rompecabezas.
Primera zona.
Son las 12 horas 28 minutos de este martes 19. Estoy diciendo desde hoy 19 de junio otra vez el automatismo. Te voy a matar,
no,
Juanelo.
Es
te voy a matar, 20, Juanelo. Te voy a matar. 20. Todo el día de hoy estuve diciendo. Yo me automatizo, si no, realmente tengo que estar pensando todavía qué estoy haciendo. Bueno, la gente me va a matar, la culpa es mía. 12 grados de la temperatura actual es la máxima de esta jornada de este, como les digo, martes 20 de junio. 6 la mínima el día de hoy, pero vamos a tener sol, mayormente soleado aquí en Montevideo. Va a permanecer el sol hasta que se oculte a las 17 de horas 40 minutos, para ser exactos, dos jornadas las que vienen miércoles y jueves con mezcla de sol y nubes, pero con temperaturas que irán en aumento ya el jueves, 22 de máxima, 15 de mínima.
La mínica.
Que es casi idéntico a lo que pasará el viernes, que hay 22 de máxima y 14 de mínima, con precipitaciones. Eso sí, el día viernes, sábado y quizá también el domingo, en el pronóstico extendido de Weather Channel que estaremos actualizando para ustedes. Bueno, repasamos.
Vamos con lo primero, lo más importante. Sí. Acabo de colgar en estos precisos instantes el link para que ustedes puedan guiarse y saber un poco más de esto que veníamos hablando con Figares de American Gods.
Claro.
Dioses americanos.
Sí, la verdad que está funcionando muy bien la serie.
Excelente.
Bueno, amigos, en la información local permanecen 7.035 personas aún desplazadas en todo el país a causa de las inundaciones. El río Uruguay continúa a su ritmo de descenso, por suerte, en la medida que las aguas bajen y de acuerdo a los protocolos vigentes, los departamentos de Salto y Paysandú comenzarán a realizar las tareas preparatorias para la implementación del operativo de retorno seguro de las personas desplazadas. Algunas han vuelto por las suyas y contraveniendo, digamos, las sugerencias generalizadas. Pero bueno, se mantiene ese número de 7.035. Del total de desplazados, 3.521 se encuentran en el departamento de Salto, 3.065 en Paysandú, 422 en Bella Unión, 6 en San Javier y 1 en Fray Ventos. Lo que sigue es lo más difícil, volver a las casas, y otra cosa que es muy difícil y que hay que tomar la determinación, pensar de aquí a futuro con el cambio climático qué pasa con esas ciudades que están realmente pegadas al río Uruguay cuando llueve mucho y el caudal realmente se incrementa, haciendo que todas estas personas abandonen, ya prácticamente podemos decirlo así, año a año sus domicilios.
Sí, y bueno, lo decía el director de obras de la Intendencia de Salto, hay que pensar de vuelta, porque esto es cada vez más seguido,
de nuevo,
más intenso. Sí. Entonces, lo que antes era una buena idea, ahora no es tan buena idea.
Tal
la
cual.
Costa se mueve mucho más de lo que se movía antes.
Es así.
Bueno, y hablando de cosas que se mueven, mañana se moviliza el PIT-CNT. Hay un paro general de la central sindical por la rendición de cuentas. El viernes los trabajadores elevarán una queja ante la OIT por el decreto de esencialidad en el suministro de combustible que ya fue levantado por el gobierno, pero...
Hay versiones encontradas, hay versiones distintas que dicen que no se va a presentar esto, que no se va a hacer así.
Bueno,
pero bueno, son distintas versiones de lo que pasa en torno al tema de la declaración de el decreto de esencialidad del suministro de combustible. Bueno, armamos una especie de cartelera,
En
la Administración de Servicios de Salud del Estado, ACE, solo se atenderán urgencias, emergencias, pacientes oncológicos y los usuarios que estén internados, obviamente, ya que habrá guardia gremial. Eso en ACE el día de hoy.
El Sindicato Médico del Uruguay resolvió adherir al paro parcial convocado por el PIT para mañana. Los profesionales no trabajarán entre las 9 y las 15 horas. A su vez, el Sindicato Anestésico Quirúrgico decidió parar sus actividades en la Administración de los Servicios de Salud del Estado, pero en este caso el jueves. Por lo tanto, la salud pública está afectada mañana y pasado.
Sí, me corrijo a mí mismo que dije hoy, no, es mañana, lo de ACE, obviamente. No, esto a partir de mañana, o sea que ya lo dijo Juan, mañana y pasado en este caso, porque el Sindicato Médico del Uruguay resolvió adherir a este paro parcial. Mientras tanto, en el Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay, en el INAU, y en el Instituto Nacional de Inclusión Adolescente, el INISA, no funcionarán las oficinas centrales ni tampoco los servicios de atención directa en tiempo parcial a niños y adolescentes como, por ejemplo, las guarderías y los clubes de niños.
Eso es una complicación tremenda para los padres que trabajan.
Van a estar complicados mañana.
Todo es complicado. Sí. Bueno, el Instituto Uruguayo de Meteorología solo tendrá una guardia gremial que vigilará las actividades que tengan que ver con la seguridad humana. También habrá comunicación con control de tránsito aéreo y se emitirá información en caso de emergencia.
El Ministerio de Educación y Cultura, en tanto, no atenderá mañana al público en toda la jornada la mayoría de sus servicios y tampoco habrá transmisión de TNU, Televisión Nacional del Uruguay, ni en Radio Nacional Uruguay. Tampoco funcionará la Biblioteca Nacional.
En la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas no se realizarán sorteos y tampoco funcionarán los casinos. También se verán afectados los servicios en aduanas, Dirección General Impositiva y Contaduría General de la Nación. O sea que mañana es un día donde perderemos menos plata. Sí, sin claro. duda no podremos sí. timbear y tampoco pagarle a ninguno cual, de los organismos que los cobran.
Tal cual. Bueno, y el registro civil y los registros públicos detendrán sus actividades. A su vez, ninguno de los ministerios trabajará durante toda la jornada de mañana.
No habrá clase ni en primaria, ni en secundaria, ni en la Universidad de la República. Y UTU tampoco tendrá clase.
Bueno, y en torno a estos temas, digamos que con respecto a una grabación que emitíamos ayer, el presidente de AES de Montevideo, Luis Martínez, le dijo a El País que no puede confirmar si el audio difundido ayer por nuestro programa es o no verdadero, pero dejó claro que AES Montevideo no convocó a ninguna ocupación. Fuentes de AES Montevideo, desconformes, ¿verdad?, con su accionar, le hicieron llegar a rompecabezas un audio en la jornada de ayer en el que la dirigente Gilda Manfrini le pedía a estudiantes, o eso parecía, que se sumaran a la movilización y ocuparan junto a los docentes el Ministerio de Economía para evitar parecer una pena tremenda, decía ella. Pero repasemos el audio que dicen es de Gilda Manfrini.
Amores míos, acabamos de terminar la Asamblea de AES Montevideo y hemos resuelto que el día de la concentración central del PIT-CNT, el 21, en el 21 paramos 24 horas y está la concentración del PIT-CNT en la mañana, que nosotros estamos convocando a 9 y media una columna de la educación que va a marchar hasta, del 18 de Ejido hasta 18 de Andes, que es donde se hace el acto central del PIT-CNT. Una vez finalizado eso, lo que resolvió AES a propuesta de UFC es trasladarnos al Ministerio de Economía e irrumpir momentáneamente en dicho edificio, lo que sería una ocupación momentánea del Ministerio de Economía. Así que, amores míos, mi corazón, deberíamos de resolverlo todos. O sea, ustedes plantéenlo a ver si hay posibilidades, más vale que las haya, de que ustedes también convoquen a esta irrupción en el Ministerio de Economía, porque si no vamos a ser cuatro y vamos a dar una pena tremenda. Bueno, eso es lo que tengo de momento para informarles, mis amores. Y el martes hay paro. El martes de mañana hay paro porque vamos a concentrarnos en el Ministerio de Trabajo. Besitos, los amo.
Amores míos, ¿eh? Más vale que, que va.
Mi amor.
Hola, mi amor. Es tremendo. Hola, amor, es tremendo.
Es tremendo porque aparte, a ver, fuentes en AES Montevideo nos decían que realmente después de la emisión del audio, más allá de lo que dice el presidente del sindicato, que digamos no vamos a ponernos a discutir con él, ni mucho menos, porque no es el asunto.
No es el tema, no.
Nos decían, esto bastardea la lucha sindical, la saca de foco.
Totalmente.
Y el enojo con esta dirigente que envió el mensaje es enorme.
Sí, enorme, realmente.
Bueno, hoy hay paro parcial de AES Montevideo, pero a partir de las 13 las clases se normalizan, según dijo Martínez también. Y vamos a lo que habló el presidente Vázquez, sí. Hizo un montón de anuncios.
¿Te acordás que algo adelantábamos inmediatamente que hizo esos anuncios? Pero ahora vamos a profundizar un poco más.
Sí, y en algunos casos se olvidó de avisarle gente, ¿eh? Sí. Ya le vamos a contar. El presidente Tabaré Vázquez anunció que esta semana se conocerán los detalles de la rebaja del gasoil. El mandatario confirmó los dichos del ministro de Economía, Danilo Astori, quien señaló días atrás que la rebaja será posible porque la situación de ANCAP se va equilibrando.
Lo anunciamos bajo lluvia cuando estuvimos hablando con los lecheros, era la rebaja del gasoil. Esta semana vamos a comunicar, lo hemos estudiado, va a bajar el gasoil. Lo vamos a comunicar de correr esta semana. Lo demás queda sin modificarse, no sube la nafta, no va a subir ni la nafta ni el supergas.
Fenomenal. Digo que no suba nada.
Sí, claro.
Bueno, un estudio de CPA Ferrer señala que el consumo de combustibles durante 2016 tuvo un sobrecosto de 415 millones de dólares al comparar los precios en surtidor y los de paridad de importaciones, según informa el diario El País. Hay margen, evidentemente, para bajar los combustibles.
Claro, es uno de los combustibles más caros del mundo.
Claro, lugar, ¿no? Y esto es sintomático, ¿no? Uh-huh. Esta rebaja que va a haber sobre el gasoil, que hay que ver de cuánto es, uh-huh. Y que, bueno, no va a haber aumento en los otros combustibles, bueno, tiene una explicación. Hay 415 millones de dólares que se cobraron de más. El precio de paridad de importación, PPI, es calculado y publicado por la Unidad Reguladora de los Servicios de Energía y Agua. Sirve para evaluar la eficiencia de la gestión de ANCAP y el eventual apartamiento de los precios respecto a criterios de competitividad internacional. El sobrecosto del gasoil solo el gasoil,
increíble,
fue calculado en 367 millones de dólares. Un millón y pico de dólares claro. por día al Santo Botón.
Bueno, y habrá que ver de cuánto es la rebaja. Seguramente va a impactar bien, si es sustancial, digamos, en distintos sectores que ya se encuentran con un gran endeudamiento y una morosidad. Por ejemplo, el endeudamiento del agro, que ya está alcanzando al 75% del producto del sector. Imaginen ustedes la situación que se vive efectivamente en la agricultura, en la ganadería, en la cría, en los servicios agropecuarios. Después, bueno, hay otros sectores también bastante involucrados, el sector textil, que ya sabemos también uh-huh. es tremendo la morosidad que ha tomado. Hay que ver cómo impacta, ¿verdad?, esto de la baja del gasoil en estos sectores o en el sector de las ediciones o, en fin, algunos otros sectores, bueno, la construcción también. Digo, esto va a tener evidentemente toda la producción
el
nacional.
Transporte,
el transporte de carga, se está quejando mucho
claro.
de los precios al otro lado de la frontera, ¿verdad? En fin, esto puede derramar y puede ayudar a distintos ámbitos del mundo del trabajo laboral que están pasando momentos terribles. Hay una crisis de trabajo tremenda en Uruguay, silenciosa, muy silenciosa, pero cada día más evidente.
Sí, los macronúmeros la acallan, porque si uno mira las cuentas públicas, sí. uno mira y son de manual. Uno dice, bien Astori, estás haciendo las cosas bien. Sí, y en lo macro, y en lo macro creo que es indiscutible. Sí. Digo, desde el año 2000 claro. y pico venimos sí. llevando las cosas muy prolijas en lo macro.
Recordemos
pero
que,
lo micro sí, no. es
y
otro
recordemos
partido.
Que lo macro también se constituye por algunas por algunos números, como lo de las pasteras y todo lo demás, que en realidad no entran al país. Se suman como parte integrante mm-hmm. del Producto Bruto Interno, pero no lo vemos. Lo vemos pasar, nada más.
Claro, por eso digo.
Ni eso.
En lo macro, sobresaliente, muy bueno. Felicitaciones.
Bueno, Vázquez,
en lo micro,
sí,
tal no cual. Está por verse.
Vázquez también convocó al grupo de trabajo sobre la ley que regula la venta de alcohol, pero no tendrá consenso, se los adelantamos. Los legisladores no podrán concurrir en algunos casos. Se sienten convocados por la prensa y sin previo aviso. Reclaman por consensos aún no alcanzados y temen que se reabrirá, ¿verdad?, el debate y la norma no será aprobada a tapas cerradas. Vázquez quiere apurar la aprobación de la ley, según anunció ayer tras el acto por el aniversario 253 del nacimiento de José Gervasio Artigas. En un grupo de trabajo que viene funcionando desde hace más de un año, se acordó, entre otras cosas, crear un registro único de expendedores de alcohol controlado por la Junta Nacional de Drogas, lo que permitiría una coordinación de todos los organismos fiscalizadores del Estado. La ley, a los yanquis, ¿no? La ley extenderá la limitación de vender bebidas, o pretende eso, entre las 22 y las 8 de la mañana, y se prohibirá la venta de petacas en cajas de supermercados y en almacenes. Tampoco se permitirá la venta de alcohol en forma ambulatoria y se trabaja con las agencias de publicidad para que el nuevo escenario se refleje en los avisos que aparecerán en los medios de comunicación masivos. Por ejemplo, se va a exigir, o por lo menos es lo que intentan, que la publicidad no debe sugerir la relación entre la ingesta de bebidas alcohólicas y la mejora de la capacidad física, deportiva y mental. Vázquez aclaró que no será una ley seca, pero bueno, se les parece bastante de todas formas, ¿no?
Ahora, pero si vos te pones a pensar, digo, medimos distintas a las drogas en nuestro país, ¿no? O a los fármacos en este caso. Uh-huh. El tabaco tiene una severidad en cuanto a la reglamentación tremenda. Uh-huh. La marihuana también. Sí, la marihuana, sí. De hecho, hay que registrarse y decir, yo fumo marihuana, uh-huh. firmo acá, esta es mi cédula, mi huella digital. El alcohol es como, bueno, está bien, un poco sí, un poco
bueno,
no.
Bueno, va a tener resistencia. Y después lo otro es el perfil, ¿no? El perfil que más presidente de la República parece el doctor de la República. Vázquez está terminando su segunda administración, seguramente definitiva, por la edad, digo, más que uh-huh. nada. Aunque nunca hay que descartar nada y puede ser posible que regrese una vez más. Pero quiere terminarlo por todo lo alto siendo el doctor de la República. A mí me parece bien hasta por ahí, porque hay temas de privacidad en los cuales ya se está metiendo que son realmente insostenibles. El tema de los 200 metros es increíble. La otra vez nos habían mostrado en el parque, que era en el parque alrededor del Parque Valle, ¿no? Mm. Como hay sitios de educación y todo demás, prácticamente
y
no podés fumar.
De salud.
Claro, no podés fumar en todo el Parque Valle, por ejemplo, ¿no? Cosas que evidentemente Vázquez las piensa en su cabeza de médico y después no se pueden trasladar a la vida diaria, porque es una locura.
Porque, bueno, porque el mundo no está cuadriculado.
Es impracticable, no es totalmente, lineal. Es impracticable, ¿no? Pero bueno, es ese doctor de la República. Habla el doctor de la República, escuchémoslo.
Seguramente estaremos presentando, si no es mañana, será la semana que viene, una ley holística total sobre el tema alcohol, que abarca la comercialización, la publicidad, la venta, también la posibilidad de impuestos, de patentes para quien puedan vender o no puedan vender, horarios de prohibición de venta al público, no para hacer una ley seca, ni mucho menos, sino para trabajar en la dirección que usted lo plantea, que todas aquellas patologías que se producen en el seno de la sociedad misma, con leyes o reglamentos o normas o acuerdos, sociales puedan ir superándola gradualmente.
El diputado del Partido Independiente, Daniel Radío, integrante de esta comisión, dijo Rompecabezas que falta acuerdo sobre varios de los puntos expresados por el presidente. Reconoce que la norma puede ser de iniciativa del Poder Ejecutivo, pero que si llega al Parlamento sin acuerdo, el debate se abrirá. El legislador reclamó la participación de varios actores que aún no han opinado y que son protagonistas directos del circuito de compra y venta de alcohol.
A ver, muchas cosas, pero una central, por ejemplo, es la idea es crear un organismo de fiscalización. No un organismo, sino una coordinación. Porque siempre se nos ha criticado, se dice, ¡ay, quieren establecer nuevas regulaciones y no controlan lo que ya está determinado! Hay gente que le vende alcohol a los niños y nadie controla, cosas por el estilo, ¿no? Son las críticas que se hacen. Bueno, entonces la idea es que se mejore la fiscalización. Y para esto, si uno tiene la intención de no crear más burocracia, digamos, la propuesta era que hubiera una especie de coordinación entre todos los organismos competentes, estamos hablando del INAU, las intendencias, el ministerio, el interior, etcétera, que se sentaran en una mesa. Y, por ejemplo, una de las propuestas que había sobre la mesa era si van o no a participar de esta coordinación los privados, la Cámara de Comerciantes o la Cámara de Industria, que a mí me parece una cuestión de recibo interesante. Pero bueno, no está ese tema hoy planteado. Entonces a mí me parece que no tenemos... Tal vez, a ver, puede ser que lo que esté pasando es que Vázquez esté pensando, esto es una iniciativa del Ejecutivo, ahora yo lo mando y lo discuten allá. Está bien, pero no sale por un tubo en ese caso, ¿no?
Amigos, en otro orden de cosas, la Fiscalía General de la Nación no tiene potestades, o por lo menos así lo han dicho, no tiene potestades jurídicas para denunciar ni para ordenar a un fiscal una investigación penal sobre las tupabandas. El abogado Gustavo Salle le dijo hoy, dijo aquí en El Espectador en la mañana, que este es un tema institucional gravísimo porque es la financiación del primer gobierno de Vázquez a través de delincuencia común. Subió la apuesta y dijo Salle que además de los robos hay tráfico de drogas y vehículos de alta gama, y agregó que los dichos de Mujica sobre la ley de duelo, que hoy también son abonados por Marenales, son amenazas directas, entiende Salle, sobre aquellos que quieren investigar a las tupabandas.
Inclusive yo tengo información de que hay temas vinculados a narcotráfico.
¿Cómo?
Sí, temas vinculados a narcotráfico.
¿En qué sentido?
En esta operativa.
¿Vinculado a las tupabandas?
Vinculado a las tupabandas, sí, efectivamente. A mí me hablaron de el tráfico de vehículos de alta gama para Paraguay que se le retribuía a delincuentes comunes, narcotraficantes, a través de droga, y que cuando se obtenía el rédito de esa droga, se repartía, llegaba ese parte de ese dinero para la financiación del MPP, que fue vital para que el doctor Vázquez llegara al gobierno, ¿verdad?
¿Tiene algún elemento así
que yo tengo, realmente... Tengo informantes
que están con miedo. Información muy dura, ¿no?
Tengo informantes que están con miedo. A esta altura estamos todos con miedo.
¿Usted también?
Y bueno, si usted tiene un ex presidente de la República y un senador que sale en la televisión y dice que hay cosas que se arreglan con los tiros, a los tiros, es una amenaza velada y genérica, sin lugar a ninguna duda.
Se dice que lo de Mujica fue una
amenaza. Sí, fue una amenaza. Este tema los tiene muy preocupados.
Agrega específicamente eso, ¿no? Julio Marenales está de acuerdo con la ley de duelos porque hoy se dice lo que sea y no pasa nada. Parece que Marenales todavía vive en los 60, ¿no? Todo el mundo anda que quiere andar con un cohete, ¿no? Encima y bueno, todos son guapos, ¿no? Pero es fácil andar con un cohete arriba de ser guapo.
Se dice
no
lo
es lo
que,
mío, ¿no? Pero,
digo, se dice lo que sea porque hay libertad de expresión.
Por
y
suerte,
si,
¿no?
Y si
por
su
suerte.
Honor se ve ofendido, hay maneras
la
legales.
La ley de difamación e injurias, por ejemplo.
Claro, ¿no? Hay maneras legales que no implican el uso de armas de fuego, sí, para poder ser resarcido. Y si no,
sí, parece que tiene una añoranza.
Y si es cierto, hay que bancar.
Y sí,
y si es
y
cierto,
la cara,
tenés,
¿no?,
que bancártela.
Hay que dar la cara.
El tema es ese, ¿no? Cuando es cierto, hay que bancar.
Tal cual.
Bueno, el fiscal de corte Jorge Díaz, al ser consultado sobre si podría enviar a un fiscal penal las declaraciones del exdirector de hurtos y rapiñas de la policía, Eduardo Vica Font, al diario El País, quien sostuvo que el expresidente Mujica y el exministro Fernández Huidobro habrían participado en las denominadas tupabandas que robaron bancos en los años 90, dijo que no era competencia de la corte. Aclaró que los que están en condiciones de iniciar una investigación sobre este tema son los jueces penales o que cualquier fiscal puede pedir a un magistrado que inicie una indagatoria. Agregó que que cualquier ciudadano puede realizar la denuncia penal, cosa que hará Salle seguramente.
Claro.
Tras aclarar que no leyó el artículo sobre la Tupabanda publicado por El País el pasado domingo, Díaz señaló que el sistema procesal penal no cambió en el país. Seguimos estando en un sistema inquisitivo. Son los jueces los responsables de la investigación, pero justamente el fiscal de corte no tiene potestades para iniciar una investigación. Por más que me insistan a mí, no soy el funcionario encargado de eso, subrayó.
Bueno, lo que quedó evidente es la voluntad de Llorente de no llamar a nadie. Lo único que hizo fue leer los libros, escuchar las notas y tomar su criterio. Que, en definitiva, su criterio es el que debe tomar. Porque todos tienen criterio, los fiscales, los jueces, como siempre nos han dicho, ¿no? O son justos o bien son arbitrarios, pero deben tomar determinaciones. Creo que quedó en evidencia que las determinaciones que tomó Llorente fueron per se bastante vulgares, ¿no? Que es, como fiscal, en realidad se paró como una lectora, digamos, una oyente de programas. Tenía que haber dado un poquito más, ¿no? Como fiscal. Pero bueno, de alguna manera clausuró. Esto puede revivir en algún momento.
Y el 16 de julio, si entra en
noviembre,
vigencia,
más bien,
Bueno, en noviembre.
Para el nuevo Código de Proceso Penal.
Cuando el nuevo universo del Código de Proceso Penal entre en vigencia, bueno, ahí ya podrá hacerlo.
Lo veremos.
Rompecabezas. Compacto informativo.
Continuamos ahora con la información nacional, pero en carácter de breves, no por ello menos importantes. Este jueves 22 a las 17 horas en la Plaza Independencia se lanza oficialmente la juntada de firmas a nivel nacional para poder ir a un plebiscito en las elecciones de 2019, en este caso con el objetivo de anular los efectos de la ley de inclusión financiera, mejor llamada ley de bancarización obligatoria. Uno de sus impulsores, Gustavo Salles, le contaba a Rompecabezas hoy en la mañana cómo será la movida propuesta para este día jueves.
Bueno, es un acto de carácter simbólico, emblemático, de lanzamiento de la campaña contra la bancarización obligatoria, compulsiva, contra esta suerte de esclavitud banquera que se nos ha impuesto a los uruguayos merced a la ley 19.210, que avasalló el derecho humano de libertad consagrado en el artículo 7 de la Constitución de la República. Por eso el lanzamiento será a los pies del prócer Artigas, en la Plaza de Independencia, siguiendo la tradición artiguista precisamente de romper cadenas con el poder establecido. Porque esta es una ley que precisamente lo que hace es encadenar obligatoriamente a los uruguayos a los intereses banqueros privados. Nosotros lo que decimos es lo siguiente: estamos contra la bancarización obligatoria, estamos contra el hecho de que un gobierno nos obligue mediante la ley a someternos a los bancos, que además trabajan con contratos de adhesión, es decir, que el acto de sometimiento se da en dos instancias, una por imperio de la ley y otra cuando uno va al banco a firmar el contrato bancario correspondiente, que es un contrato de adhesión. Allí la Comisión contra la Bancarización Obligatoria tendrá las papeletas, estamparemos nuestras primeras firmas en estas papeletas, que son las que habilitan el procedimiento previsto en el artículo, si mal no recuerdo, 331, literal A de la Constitución de la República, que es el que busca en las primeras elecciones a realizarse en el 2019 que se vote a favor de un nuevo artículo 52 de la Constitución en el que se establezca claramente que está prohibida cualquier forma de bancarización obligatoria.
Bien, así están las cosas, creo que va a tener muchos votos y la idea es esa, que no sea obligatorio, no es que no haya, sino que no sea obligatorio como está hasta este momento.
Sí, la organización Crisol, conformada por expresos políticos, denunció ante el Ministerio de Defensa Nacional el accionar del jefe del Batallón de Ingenieros de Combate número 4 de Laguna del Sauce por entender que entorpece el accionar de la justicia. Durante una visita ordenada y coordinada por la jueza letrada de Maldonado, Adriana Morosini, la delegación de la justicia y un grupo de expresos que debía hacer un reconocimiento sobre el terreno por una denuncia de torturas y desapariciones fue objeto de hostigamiento por parte del militar, según se denuncia. El dirigente de Crisol, Gastón Grisoni, dijo a Radio Uruguay que fueron recibidos en pie de guerra con una formación de uniformados antimotines haciendo una ostentación de sus armas que consideran innecesaria.
No pueden generar ninguna acción que genere molestia, malestar o pueda dar lugar a malas interpretaciones como sucedió en este caso. Por eso se le pide al ministro que, como responsable, que adopte las sanciones que correspondan de acuerdos
a los códigos administrativos de las Fuerzas Armadas, ya sea por acción o por omisión, pero no corresponde que las Fuerzas Armadas tengan esa actitud, porque estamos hablando no del pasado, sino de una acción en el día de hoy. Es un delito que se está cometiendo ahora, no estamos hablando del pasado. El comandante responsable de la unidad de lo que pasa es el comportamiento. Y en una visita que además no fue de sorpresa, y se está interfiriendo con un poder autónomo del Estado.
En otro orden de cosas, el partido de la gente del empresario Edgardo Novik sumó al escribano Luis Menoret, ex dirigente de la lista 711 del departamento de Colonia, y a dos ex dirigentes del Partido Nacional, Magela García, quien integró el directorio blanco, y Alejandra Faciolo, edila por el departamento de Florida. Estuvo Magela García hoy en la mañana de Espectador, hablando sobre su marcha del Partido Nacional para el sector de Novik, dijo que se debió a que el Uruguay debe tomar decisiones concretas, y para eso ella ve a Edgardo Novik como el más capacitado. También se mostró segura de que el líder del partido de la gente será el ganador en las próximas elecciones. En fin, y bueno, hubo comentarios de Novik al respecto. Todos ellos nos han llamado y nos dicen: queremos integrarnos a su partido porque representa un cambio de verdad. Bueno, se va conformando el equipo de Novik de cara a las próximas elecciones.
Bien, todavía falta conocer, digamos, la propuesta programática.
Todo,
¿no?
Pero
digamos,
bueno.
Sí. Sabemos que está Novik y hay un montón de gente que se ha ido sumando, ¿no?
Exactamente.
Bien, tras la venta a inversores uruguayos y estadounidenses, Tienda Inglesa comenzó una reestructura que puso en alerta al sindicato. Según informó Maldonado Noticias, los cambios incluyen modificaciones en los cargos gerenciales, quita de beneficios y reestructura de horarios. Estos cambios se pondrán en marcha a partir del 1 de julio. Esta mañana, Ismael Fuentes, de Fuesis, dijo a Radio Carve que hay un problema complejo por el cambio de dueño, ya que se trata de fondos de inversión norteamericanos, lo que modifica el tipo de vínculo que se tenía cuando el dueño era uno solo.
La empresa fue comprada por capitales de fondos de inversión norteamericanos y obviamente esto hace que haya un cambio en el relacionamiento, ¿no? Porque no es lo mismo el relacionamiento con un dueño, con sus gerentes, que con una empresa de este porte que instala diferentes gerencias y estudios jurídicos que son los que los asesoran. Eso hace un relacionamiento diferente. A partir de allí la empresa empezó un proceso de reestructura, llegando en esta etapa a planteo de reestructura con el sindicato que implica el recorte de algunos beneficios. Allí hay algunos beneficios como un aguinaldo complementario a fin de año, una retribución que está vinculada al tema IRPF y que se le devolvía a los trabajadores en el marco del gasto de la tarjeta, que se estarían quitando, ¿no? Esta es una empresa que si nosotros incorporamos los sectores aflares, plantilla llegaba alrededor de 4.000 trabajadores. Y en baja son 2.700, 2.800. El planteo hoy de la empresa es tratar de evitar que haya despidos.
Rompecabezas. Compacto informativo.